Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, Esteban. Muchas gracias por llamar.
No, por favor, para nosotros es un placer. Bueno, en realidad, las precauciones que tenemos que tener, ¿no? Muchas veces no las tenemos y esto de volver a practicar actividad física después de tanto tiempo puede ser contraproducente si no tenemos la precaución del caso, ¿no?
Así es, y por eso es que mi recomendación, he recibido muchos llamados de pacientes o gente que venía todos los años a hacerse chequeos cardiovasculares, atletas de alto rendimiento, hasta el corredor de fin de semana. Y a todos les digo lo mismo. Lo que hay que hacer es volver despacio, volver de a poco. Y esto, bueno, está estudiado, Esteban. Cuando uno ha dejado la actividad física por más de 2 o 3 meses, el organismo no es el que era. Por ejemplo, lo llevamos a nuestro caso actual, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, se ha perdido masa muscular, de alguna manera no estamos tan condicionados en actividad física, por más que alguno haya practicado en casa gimnasia, haya hecho, pesas, que es una manera de mover los músculos, pero no es lo mismo que el hecho de no haber ejercitado. Entonces, mi recomendación es empezar de a poco y vamos a ponerlo, a ver, en números. ¿Qué hacer? Bueno, lo que yo recomiendo es empezar con una buena caminata. Por ejemplo, empezar 40 o 45 minutos de caminata y ver qué es lo que pasa con el cuerpo, ver qué pasa con nuestros músculos, ver qué pasa con los pulmones, con la respiración, y hacer esto 3 o 4 veces. Entonces, hacer 3 salidas. Y si vemos que nuestro cuerpo va respondiendo, recién ahí, empezar nuevamente con el running. Y en este caso, ahí sí, la recomendación es empezar al 50%. Por ejemplo, yo corría 10 kilómetros, bueno, vamos a empezar a correr 5 kilómetros. Y si corría 5, vamos a correr la mitad de esto. Y también ir viendo qué es lo que pasa con nuestro organismo. Así, de a poquito, vamos a ir. Hay una regla que yo utilizo, ¿no? Que es la regla del 10%. Cuando digo de a poquito es, por ejemplo, corría 10, ahora corro 5 kilómetros. Entonces, todas las semanas agrego un 10% más. Un 10% más, un 10% más, y siempre controlando hasta llegar a hacer, de alguna manera, bueno, la distancia que hacía previamente, no antes que comience la cuarentena.
En el caso de Mendoza, que va a permitir, es un hecho, ¿no? A partir de mañana, ya con el decreto en mano, el deporte individual, que probablemente requiere de otro tipo de exigencias. ¿La recomendación es la misma? Esto de poder volver a practicar, por ejemplo, tenis, remo, deportes individuales que no tienen contacto de una persona con la otra. ¿La recomendación como médico cardiólogo es la misma? ¿Cuidarse de la misma manera?
A ver, por supuesto, hay que ir personalizando caso a caso, pero hay deportes que en el cual yo recomiendo que hay que entrenarse para volver a jugarlos. Por ejemplo, usted me dijo el tenis. El tenis es un deporte que mismo los deportistas de élite necesitan hacer, de alguna manera, ejercicio de tipo aeróbico. O sea, por ejemplo, hacer running, o hacer entrenamiento de tipo isotónico, o sea, salir a caminar, caminatas vigorosas, etcétera, para poder hacer tenis, porque el tenis, dentro de todo, es un ejercicio de tipo estático. Lo mismo que lo que sucede cuando uno está levantando, por ejemplo, pesas en un gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre todas las actividades físicas requieren algún tipo de condicionamiento aeróbico para poder practicar ese deporte. Con lo cual, yo recomiendo utilizar esta misma regla en todos los deportes. Tratar de mover un poquito el cuerpo, caminata, después salir a correr y después practicar cada deporte en particular.
Doctor, ¿y es recomendable también el estudio previo? Ejemplo, un simple electro.
Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta. Si usted me hubiera preguntado esto mismo 3 meses atrás, yo le hubiera dicho, bueno, lo que tiene que hacer es hacer un chequeo completo con el médico. Los que van a hacer actividad física por arriba de los 40 años yo recomiendo no solo hacer un electrocardiograma de reposo, sino también hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría. De esa manera nosotros podemos medir la capacidad funcional, o sea, el estado físico cardiovascular, podemos ver si hay alguna enfermedad no manifiesta, por ejemplo, algún problema coronario, cardíaco, arritmias, o sea, trastornos del ritmo cardíaco que no se manifiestan solamente, o que no se manifiestan, perdón, en el electro de reposo, sino que lo vemos con la actividad física. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema del COVID, obviamente muchos de estos chequeos de rutina los estamos difiriendo, o sea, estamos diciendo, mire, muchos de estos chequeos no venga a hacérselo si usted es población de riesgo o vulnerable. Una persona por arriba de los 60 años que sea de riesgo, bueno, le decimos no venga a hacerse chequeo, de la misma manera que una persona de riesgo no tendría que salir a hacer running afuera en estos momentos. Ahora, una persona que estaba en buen estado de salud previamente y que comienza a hacer actividad física, yo le diría, comience a caminar y después comience a hacer el running de la manera que lo dije. Si siente algún síntoma, o sea, dolores en el pecho, palpitaciones, mareo, o cualquier otro síntoma que le resulte, entre comillas, sospechoso, lo que hay que hacer es parar la actividad física y ahí sí hacer la consulta al médico.
Retomo en esto de volver a la actividad y las precauciones del caso. Hay dos temas puntuales que quiero hacer alusión respecto a la alimentación, por un lado. Ya hablamos de los chequeos, de los controles que existen, por supuesto, pero en estado de sedentarismo, esto de no hacer mucha actividad y de golpe volver a la actividad, si no tenés un plan nutricional, también claramente puede ser perjudicial. Y el otro punto, el tema de los tapabocas a la hora de exigir el cuerpo en los protocolos que se han enviado a Nación y que a partir de mañana se van a aplicar en la vuelta del deporte individual y de los gimnasios, por ejemplo, exigen la utilización de tapabocas. ¿Cuál es su pensamiento respecto a estos dos puntos? La alimentación y el uso de tapabocas a la hora de volver a actividad física.
Bien, muy bien, Esteban. Bueno, a ver, empiezo por la segunda, por el tema del tapabocas, que me parece interesante e importante porque, bueno, ha generado bastante controversia, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, el uso o no de tapabocas con actividad física. A ver, con respecto al tapabocas y el running, en la ciudad de Buenos Aires se ha permitido, por ejemplo, salir a correr sin el uso del tapabocas. Esto no es gratis, o sea, esto lo han hecho obviamente porque se sabe que el uso de tapabocas, cuando uno está corriendo, bueno, sobreexige de alguna manera al organismo. ¿Por qué? Porque obviamente el flujo de oxígeno no es el mismo, o sea, la cantidad de aire que uno puede respirar o inspirar cuando está corriendo. Obviamente, si el flujo de aire es un flujo libre, sin algo que lo esté obstruyendo, el organismo puede utilizarlo en forma más exitosa. El oxígeno obviamente se metaboliza, va a los músculos, se convierte en energía, y uno puede correr los 5 o 10 kilómetros que corría sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos el tapaboca? Imagínese respirar, por ejemplo, con un sorbete, imagínense eso, claro. Sorbete, uno toma una gaseosa, ahora está respirando con un sorbete. Haga usted la prueba y se va a dar cuenta que, bueno, primero, el flujo de aire está limitado, entra menor cantidad de oxígeno en la unidad de tiempo. Entonces, obviamente, nuestros músculos van a tener menos capacidad de oxigenarse, primero. Segundo, con la exhalación, o sea, cuando nosotros estamos, respirando aire para afuera, digamos, dentro del ambiente, el mismo ambiente del tapabocas, obviamente no solo, usted sabe que el aire tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono y tiene, bueno, otros elementos. Bueno, el dióxido de carbono se puede acumular. Una pequeña cantidad del dióxido de carbono, para la gente, a ver, que nos está escuchando, el dióxido de carbono es un gas que nosotros exhalamos, o sea, es un gas que produce el organismo como desecho y nosotros lo tenemos que sacar para afuera. Bueno, eso queda atrapado dentro del tapaboca. Ahora, ese dióxido de carbono de por sí no es tóxico. Pero ¿qué pasa? Ese dióxido de carbono desplaza el oxígeno. Entonces, en la próxima inspiración, nosotros ese aire es un aire enrarecido. Nosotros tenemos menos oxígeno porque volvemos a respirar ese dióxido de carbono. Nuevamente, estamos de alguna manera, bueno, inspirando aire de menor calidad. Es lo mismo, te hago un ejemplo, si usted está ascendiendo, si usted está subiendo una montaña, usted está escalando un cerro, está escalando una montaña, a medida que comienza a encender, el oxígeno en el aire ambiental es menor, y nos cuesta mucho más, y nos cuesta dar pasitos que quizás a nivel del mar, nosotros podríamos hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora subimos 300 metros para arriba y ahí empezamos a dar grandes bocanadas. Es lo mismo que pasa cuando uno sale a correr. Entonces, el uso del barbijo, ojo, cuidado. Uno tiene que tener en cuenta todo esto porque puede sentir mareos o palpitaciones, como dije anteriormente. Y en pacientes, y acá ya vamos al enfermo, ¿no?, que tiene algún problema cardiovascular, eso puede desencadenar algunos síntomas preocupantes. Mi recomendación nuevamente, bueno, deje la actividad y consulte. No me quiero olvidar de la alimentación. Con respecto, bueno, a la alimentación, la verdad que la cuarentena ha contribuido muy poco a lo que son las normas correctas de alimentación. A pesar de las recomendaciones, obviamente, el hecho de estar en casa, variar las rutinas, tener la alimentación no tan saludable muchas veces de los famosos delivery, en los cuales uno a veces elige una alimentación más rica en grasas, más rica en hidratos de carbono, más rica en azúcar y sal. Bueno, eso hizo que mucha gente aumentara de peso.
Claro.
¿No? El sedentarismo y la mala alimentación. Uh-huh. Perdón, me iba a decir algo.
No, doctor, lo estamos escuchando. Sí, estaba ratificando sus dichos. Sí.
No, perdón. Entonces, la recomendación mía, bueno, obviamente, y acá no solamente al que hace running, sino la recomendación general, obviamente es una disminución en lo que son los hidratos de carbono, uh-huh, principalmente los hidratos de carbono simples, ¿no? Uh-huh. El azúcar, los dulces, disminuir los hidratos e incrementar otro tipo de alimentos o nutrientes más saludables, como por ejemplo, más frutas y verduras, uh-huh, más legumbres, carne roja sí se puede comer, y especialmente, bueno, en deportistas, muchos deportistas hacen una dieta, no le digo hiperproteica, pero con proteínas, cortes magros, eso sí, para evitar las grasas saturadas, pescados, no hay ningún tipo de inconveniente, aves, por ejemplo, pollo sin la piel, y bueno, por supuesto, lo que tenemos que hacer es cuidar muy especialmente no ingerir la comida chatarra que dije anteriormente. Exacto. Con esta alimentación uno puede, no necesita ni vitaminas, ni minerales, ni ningún tipo de suplemento nutricional. Con esto uno puede salir a retomar su actividad habitual sin ningún problema.